Señorías, damos comienzo al pleno con la PNL del Grupo Mixto. Solicitud al Gobierno del Estado en relación con la ayuda a las corporaciones locales canarias para el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre. Para su defensa, la señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Casi 4 millones de personas con diversidad funcional, más de 7.000 asociaciones luchando por sus derechos. Son datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. El Comité, en el informe elaborado por su delegación para la Convención de la ONU y sus Derechos Humanos, denominado Derechos Humanos y Discapacidad, Informe de España 2016, pone de manifiesto una realidad trágica y evidente. Han pasado 12 años desde la primera obligación de regular la normativa en materia de igualdad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios que se estableció en 2005 y se sigue y continúa dando larga. La accesibilidad y la eliminación de barreras sigue siendo una tarea pendiente. La Constitución española, en su artículo 9.2, establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para la libertad e igualdad del individuo, para que sean reales y efectivas, y removerán los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Dentro de este contexto, el artículo 49 contiene un mandato a los poderes públicos para que realicen una política de integración de las personas con algún grado de discapacidad física, sensorial y psíquica, y los ampare para el disfrute de los derechos reconocidos en el título 1 de la Carta Magna. Ese principio de igualdad también lo recoge el Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece que los ciudadanos de Canarias son titulares de derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución, y que los poderes públicos canarios, en el marco de sus competencias, asumen como principios rectores de su política la promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y los grupos en que se integran. Todo esto se expone en la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la Comunicación, que, según su propia exposición, persigue la supresión de cuantas barreras impidan el acceso a la vida normal de las personas discapacitadas, fomentando, de una parte, la accesibilidad de los lugares y construcciones destinados a un uso que impide concurrencia de público, y de otro, la adaptación de las instalaciones, edificaciones y espacios libres ya existentes. No obstante, señorías, pese a estas nobles intenciones plasmadas ya hace 22 años, lo cierto es que aún son numerosas las barreras que deben eliminarse. La accesibilidad está muy lejos de ser una realidad. Las barreras suponen un obstáculo a la autonomía de las personas y a su capacidad de elección e interacción con el entorno. Atentan contra sus legítimos derechos a la libertad, a la igualdad y a la dignidad humana. No obstante lo anterior, según las conclusiones de la encuesta de 2 de diciembre de 2016 del Defensor del Pueblo, la mayoría de los encuestados no cree que su municipio tenga un nivel satisfactorio de accesibilidad. En concreto, casi el 80% de los encuestados manifiesta la insuficiencia de accesibilidad en su municipio. Y lo más preocupante, compartiendo la opinión del Defensor del Pueblo, es que en los casos en que se ha denunciado ante el correspondiente ayuntamiento, el resultado obtenido ha sido negativo en más del 80% de los casos. Y esto es así pese a que apenas nos quedan 6 meses para que la fecha límite, recordemos que es el 4 de diciembre, sea ya una realidad. Señoría, esta es una cuestión que no puede aplazarse. Debemos asegurar la igualdad de todos los canarios y canarias, favorecer la inclusión social, permitir que todos y todas puedan vivir de una manera digna y con garantías. De nada sirven las proclamaciones de derechos y el reconocimiento de situaciones más desfavorecidas si no hacemos frente al sobrecoste necesario para dar carpetazo de una vez por todas a la discriminación. Si no unamos fuerzas por y para este colectivo, no vamos a avanzar. Cumplamos la ley, no prorroguemos la igualdad y la justicia. Aprobemos esta proposición no de ley para que nuestro archipiélago sea un territorio plenamente accesible y sin barreras, que corresponda a los derechos de una sociedad inclusiva y que defienda la igualdad de todos y todas. Señorías, la accesibilidad y supresión de barreras físicas es una cuestión de derechos humanos, no se trata de beneficencia. Tal y como se expone en el artículo 9 del mencionado informe elaborado por la delegación del CERMI, para lograr la independencia y la participación de las personas con discapacidad, la accesibilidad es un requisito esencial. Por ello, los Estados deben de garantizar la accesibilidad al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público de uso público, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. La accesibilidad es un presupuesto necesario para el acceso y ejercicio de los derechos, por lo que su carencia supone una vulneración tanto del derecho a la accesibilidad como el derecho de quien quiere ejercerla. Así, la lucha frente a la inaccesibilidad debe ser una constante, por cuanto sin accesibilidad no hay posibilidad de ejercer el derecho al que se pretende acceder. O lo que es lo mismo, sin accesibilidad no hay derecho. Se da paso a la desigualdad y a la discriminación. En esta línea, en el informe anual del diputado del Común, se pone de manifiesto que sigue sin revisarse la normativa territorial sobre accesibilidad, a lo que ha de añadirse que siguen sin establecerse una partida económica específica para dotar al Fondo de Supresión de Barreras creada por esa misma ley. A todo lo anterior, también se le añade el turismo. El Instituto Canario de Turismo, conjuntamente con el Centro Especial de Empleo, Laborsor y Funcasor, realizó un estudio de accesibilidad en alojamientos turísticos en la comunidad canaria, así como hábitos y necesidades de las personas con discapacidad en relación al turismo accesible, con el fin de obtener datos que permitieran mejorar la accesibilidad universal y el diseño de todo tipo de alojamiento. Los datos apuntan a que el mercado potencial de turistas con discapacidad aumenta cada año. Al envejecimiento constante de la población y al aumento del segmento de personas con discapacidad, se le añade el potencial flujo de turistas con discapacidad, que buscan la benevolencia de nuestro clima en nuestras islas. Debemos garantizar los derechos a la libertad e igualdad de todos y todas. Esto es imprescindible para que también aquellos con problemas de movilidad tengan acceso a una vida plena y digna. A fin de conseguir este objetivo, siendo plenamente consciente de lo esencial de este cometido, desde hace años, tanto los 88 ayuntamientos de nuestras islas como los 7 cabildos insulares han llevado a cabo un gran número de actuaciones a fin de eliminar las denominadas barreras arquitectónicas. Sin ir más lejos, en La Gomera, tanto el cabildo insular como ayuntamientos, muy sensibilizados con la imperiosa necesidad de mejorar la accesibilidad, trabajan en la línea de eliminar barreras. Incluso el ayuntamiento de Agulo, con poco más de 1.000 habitantes, y en consecuencia un presupuesto muy limitado, algo más de 1 millón de euros. Este ayuntamiento también ha invertido fondos propios en la realización de actuaciones encaminadas a este cometido, a este mismo ejercicio. Acciones que también tenemos constancia que son comunes en todas las islas. Sin embargo, no es suficiente. Las actuaciones son muy costosas y las limitaciones presupuestarias se las ha sumado la grave situación económica que no ha fomentado la adopción de políticas de gasto. Señoría, aunque los ayuntamientos quisiesen acometer estas obras, económicamente les será inviable. Por ello, es por lo que solicitamos más implicación del Gobierno canario y del Estado. Y es que es inconcebible que en pleno siglo XXI una niña no pueda realizar una vida normal en su municipio debido a la gran existencia de barreras arquitectónicas. Es por eso porque Agrupación Socialista Gomera llama a la unión y al consenso, a mirar por el interés general y por todos aquellos y aquellas que no son tratados con la igualdad y con la dignidad que merecen. Es necesario, a cabo, llevar una colaboración institucional a todos los niveles de la Administración, para acercarnos a la meta y hacerlo además en el plazo establecido, que recuerdo que el plazo se termina el 4 de diciembre. Porque, señorías, entendemos que es una situación que no puede aplazarse. Les invitamos a todos y a todas a aprobar esta proposición no de ley que mira por ellos y por ellas, por su igualdad, por su dignidad y porque puedan hacer realidad sus aspiraciones sin más barreras ni más limitaciones. En concreto, ASG realiza la siguiente PNL porque estamos convencidos que la inclusión es posible. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno de los grupos solicitantes en enmendantes por parte del Grupo Socialista para su defensa, señora Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. El Grupo Socialista no puede estar más de acuerdo de que la accesibilidad es una reivindicación y demanda de un colectivo, en este caso del de las personas con discapacidad, del que nos beneficiamos el conjunto de la sociedad. Porque hablar de accesibilidad es hablar de espacio donde es más fácil su uso, donde hay mayor participación y a eso no queremos renunciar. Pero hablar de accesibilidad no es solo hablar de personas con discapacidad. Eso es desviar la atención. Hablar de accesibilidad es hablar también de esas personas que tienen una discapacidad transitoria y necesitan accesibilidad. Hablar de accesibilidad es también hablar de padres y madres con niños pequeños y necesitan tener espacio accesible. Y también es hablar de las personas mayores que necesitan tener garantizada esa eliminación de barreras. Y además estamos en esta comunidad autónoma que es un potencial turístico. Y hablar de turismo es hablar también de población que tenga un buen nivel adquisitivo y el buen nivel adquisitivo va relacionado con la edad. Son personas mayores que necesitan tener accesibilidad garantizada. Y también hemos visto cómo se ha incrementado sustancialmente las personas que viajan con discapacidad. Entonces, sin abstraernos de eso, quiero centrarme en esta proposición no de ley, donde plantean tres dificultades. La dificultad financiera, la maraña, hacen referencia a ese término, la maraña normativa, y las dificultades que tienen las corporaciones locales de hacer frente a la accesibilidad por la crisis económica. Quiero centrarme en los tres niveles de la Administración. La estatal tiene sus competencias, porque parece que miramos para otro lado, tiene sus competencias en promover la accesibilidad. ¿Y cómo lo hace? A través de los planes de accesibilidad. El último, el primero que ha habido en el ámbito nacional finalizó en el 2012. ¿Cómo se sustanciaba eso en el ámbito local? Pues a través de la firma de un convenio marco, donde pocas instituciones canarias, corporaciones locales, se pudieron beneficiar. A nivel autonómico, esta comunidad autónoma tiene competencias exclusivas en servicios sociales, también en vivienda, en ordenación del territorio y en urbanismo. ¿Cómo se hace frente a la accesibilidad? Además, esta comunidad autónoma, que no se referencia en el texto de la proposición no de ley, tiene su propia ley territorial del año 95. Que desarrolló luego con un reglamento y habían dos años, 97, mañana justo se cumplen 22 años que tenemos aprobada esa ley y había dos años para que la accesibilidad en Canarias fuera una realidad. 22 años después estamos planteándonos que ha habido un incumplimiento, no un incumplimiento porque lo dice esta Cámara, un incumplimiento porque lo han dicho las personas con discapacidad en la subcomisión, que hay un incumplimiento en la accesibilidad en esta comunidad autónoma. Y por otra parte están las corporaciones locales, que tienen las ordenanzas de accesibilidad, que no he encontrado ninguna corporación local con una con planes de actuación. Ordenanzas hay algunas, pero planes de actuación en vigor no hay ninguna corporación local y me gustaría saber, hemos hecho la pregunta por escrito, cuántos cabildos tienen su plan de actuación de accesibilidad. Por eso el Partido Socialista ha presentado una enmienda para añadir a este este texto, primero, que se cree el Fondo Canario de Accesibilidad, porque a través de ese fondo sí que va a haber garantía de que las corporaciones locales tengan financiación para poder diseñar planes de actuación y ejecutarlos posteriormente. Y por otra parte, nos planteamos que se suscriba un convenio marco de esta comunidad autónoma con el Estado para que se garantice la financiación para que Canarias pueda tener una accesibilidad real. Y por otra parte, hay órganos de coordinación, tanto los determina la ley de municipios como la ley de cabildos, y que se utilicen esas vías de coordinación para hacer realidad planes de actuación en accesibilidad. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, señora Cruz Oval. También el Grupo Popular ha presentado una enmienda para su defensa. Bueno, aquí me aparece el Grupo Popular, lo siento. Entonces, Grupo Podemos. Señora Arnaiz. Sí, sí.
Sí, pero... Ya. En la chuleta de la presidenta.
Gracias, presidente. Pues este Real Decreto es otro ejemplo más que demuestra que las leyes están hechas para que las cumplan los ciudadanos, y si no lo hacen, pues tienen sus respectivas multas, incluso penas de cárcel, aunque también es verdad que hay ciudadanos y ciudadanos, como estamos viendo a diario. Y cuando se trata de la Administración, pues pasa un poco más de lo mismo, ¿no? Ya hace tiempo que dijimos que cada vez que habláramos de accesibilidad en esta Cámara, recordaríamos que este mismo Parlamento no es accesible, y precisamente hoy volvemos a decirlo porque incumple este Real Decreto, que lo que pretende es garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato. El Gobierno de Canarias tampoco ha hecho sus deberes a este respecto, porque, por ejemplo, en cuanto a los dispositivos y servicios de atención al ciudadano, tenemos los centros escolares que están sin intérpretes de lengua de signos para las tutorías de los padres que son sordos. Aunque teniendo en cuenta que ni siquiera los propios alumnos tienen sus intérpretes de lengua de signos, pues no es de extrañar que los padres tampoco lo tengan para sus tutorías. Y esto es solo por poner un ejemplo. Este decreto tiene diferentes plazos de implantación, y tanto este Parlamento como el Gobierno de Canarias los ha incumplido. Lo que vamos a incumplir ahora, en diciembre de 2017, es lo referente a espacios urbanos y medios de transporte, que es de competencia insular y municipal. El Gobierno de España debía haber hecho un estudio, un mapeo de la situación en Canarias, y adjuntarlo con una ficha financiera que no hizo, ¿no? El año pasado, cuando le preguntamos a la anterior consejera por el cumplimiento de este decreto en comisión, ella nos dijo que se comprometía en trabajar en este mapeo, en hacerlo con la FECAM, para suplir este incumplimiento por parte del Gobierno del Estado. El problema es que lo iba a hacer después de la Ley de Servicios Sociales, y esta ley aún no está aprobada, y este decreto caduca ahora en diciembre, y tampoco ahora ya ni siquiera es consejera. Entonces, como es costumbre que entre unos y otros se acabe mareando la perdiz y al final no se haga nada, hemos metido una enmienda para que el Gobierno de Canarias se coordine con los cabildos y ayuntamientos y los dote de recursos básicos para comenzar con esta implantación. De tal forma que la enmienda quedaría: el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que dote de recursos económicos, técnicos y humanos para que en lo que resta de la legislatura se coloquen los cimientos para que nuestro archipiélago sea un territorio plenamente accesible y sin barreras. Gracias.
Gracias. Por parte del grupo proponente, el grupo mixto, señora Mendoza, si acepta o no las enmiendas.
Gracias, presidente. Aceptamos la enmienda del Grupo Socialista y aceptamos la enmienda del Grupo de Podemos.
Muchas gracias. Ahora sí, grupos no proponentes. Por parte del Grupo de Nueva Canaria, señor Campos.
Buenas tardes, señor presidente, señorías. Nueva Canarias va a apoyar la iniciativa. Todo lo que suponga apoyar a las instituciones locales, siempre nos van a encontrar ahí. Alguien que viene de ese mundo es capaz de entender las dificultades con las que se encuentran en ocasiones los cabildos y de manera muy especial los ayuntamientos para poner en marcha decisiones que se toman en otros ámbitos, en ocasiones aquí en el Parlamento de Canarias y en otras incluso más lejos. Y por eso en muchas ocasiones he insistido en la necesidad de tener muy en cuenta aquello que legislamos, aquellas cuestiones que traemos al Parlamento, porque en el 99,9% de los casos son otros al final los que tienen que terminar aplicándolas. Y otros donde sus recursos económicos y sus recursos humanos en ocasiones están bastante limitados. Lo digo porque es verdad que hay normativa en materia de accesibilidad que viene desde hace muchísimos años, pero es verdad que en los últimos tiempos y sobre todo a nivel estatal se ha establecido materia que es la que obliga en estos instantes, justo en el peor momento de la crisis, justo en momentos donde el propio gobierno a nivel estatal estableció tipos de medidas restrictivas en materia presupuestaria a las corporaciones locales y la prohibición, por ejemplo, de contratar personal también. Y, por tanto, a veces es incompatible legislar para conseguir determinados objetivos con fechas de caducidad o fechas de cumplimiento y luego la normativa que hace que se impida que una administración local pueda acompasar para poder tomar esas decisiones. Por tanto, estamos de acuerdo. Si hay un elemento en el que no estamos de acuerdo con el Grupo Mixto cuando presenta esta proposición no de ley, y es cuando hace referencia a esa coletilla ya instaurada y que intelectualmente algunos acuñaron en un momento, pero que otros van haciendo suya, desgraciadamente, y es la de la maraña administrativa. Es decir, pretender también que en algunos aspectos la supuesta maraña administrativa haya imposibilitado que algunos planes generales se hayan puesto en marcha, bueno, pues en ocasiones a lo mejor lo que habrá que analizar y tener en cuenta es la incapacidad de algunos de poner esto en marcha o la falta de interés de ponerlo en marcha, porque ha habido muchísimas administraciones que durante este mismo periodo han sido capaces de sacar adelante planes generales y, hombre, para determinadas cuestiones puede ser. Pero para el 80% de las actuaciones en materia de accesibilidad no es imprescindible tener un plan general adaptado. Es tener voluntad, ganas de poner iniciativas, planes específicos. Otra cosa serán los recursos, los medios, y en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Sobre todo cuando hablamos de las administraciones locales y por los argumentos que nosotros dábamos. No obstante, hecho ese matiz, estamos totalmente de acuerdo. Hay que echar una mano a aquellas administraciones en los ámbitos más cercanos, que al final es el entorno real en el que se mueve la mayoría de la población, y en ese sentido, pues el voto de Nueva Canaria va a ser favorable.
Muchas gracias, señor Campos. Ahora sí, el Grupo Popular, señor Moreno.
Muchas gracias, señor presidente. No me hubiese importado tener el turno de Podemos porque el mensaje iba a ser parecido, salvo algunas cuestiones o precisiones. En este Real Decreto Legislativo es un texto refundido. Se abarcan varias normas. No se prevén penas de prisión. Yo he ido a revisar el texto por si acaso las sanciones previstas por incumplimiento de accesibilidad a alguien se le había ocurrido poner penas de prisión. Eso no quiere decir que los delitos de odio pudiese abarcarse si tuviesen algo que ver en relación con las personas con discapacidad, se aplicase esos artículos del Código Penal. Pero claro está que las sanciones son sanciones pecuniarias, por lo que yo he repasado. El texto refundido, esto significa que lo que hace el Real Decreto Legislativo es abarcar las dispersiones de normas que existían para intentar dar un cuerpo normativo único y poder abordar ya la finalización de todos los problemas que existen de accesibilidad, sobre todo y fundamentalmente los espacios y lugares públicos, en los que creo que todos estamos de acuerdo. Y según he visto, se ha ido venciendo fecha tras fecha, ya estábamos 2012-14, ahora llega 2017 y parece que hay que dar una solución, sobre todo en los espacios públicos, que es donde encima deberían dar ejemplo las distintas administraciones públicas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo repaso el informe del diputado del Común, que mañana tiene el honor de presentarnos, de Jerónimo Saavedra, en la Comisión de Gobernación, Justicia e Igualdad, y observo que él, el año pasado, remitió una recomendación para que se dotase específicamente con una partida concreta económica a la Dirección General de Dependencia y discapacidad del Gobierno de Canarias. Se le remitió una recomendación con el fin de que se hiciese esa dotación económica a los presupuestos generales para aplicar en el año 2016. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que la Dirección General de Discapacidad y Dependencia del Gobierno de Canarias, regentada por el Partido Socialista Obrero Español, dice, pues sí, está muy bien, y le dice que lo va a hacer. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no hay esa dotación presupuestaria en los presupuestos de la comunidad autónoma. Entonces, este es el interés que nos estamos tomando desde las administraciones públicas y tal bien deberíamos cesar en esa situación, ponernos de acuerdo y dar realmente cumplimiento a lo que establece el Real Decreto Legislativo y toda la normativa al respecto. Fíjese que ese fondo que no se ha dotado económicamente y que sí se nos prometía por parte de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, está creado por la Ley Canaria 8/1995 de 6 de abril de supresión de barreras físicas y de comunicación. Es decir, que sigue sin dotarse desde hace más de 12 años. Por tanto, por favor, nosotros vamos a apoyar esto, pero que se lo tome en serio todo el mundo. No solo el Partido Popular, Coalición Canaria, el Grupo Mixto, Podemos, Nueva Canarias y, por supuesto, también el Partido Socialista. Que hay que dar ejemplo también cuando se gobierna solo o en coalición. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Moreno. Por parte del Grupo Nacionalista Canario, señora González.
Gracias, presidente.
Un momento, por favor. Ahora sí,
vale. Decía que la reunión más corta de mi vida política se produjo cuando en campaña electoral nos reunimos con la Plataforma Palmera de Atención a la Discapacidad, Indispal, a la que mando un saludo, para fijar las propuestas, para preguntarle si nuestras propuestas en materia de discapacidad les parecían bien. Duró menos de 5 minutos porque después de los saludos nos dijeron: cumplan la ley. Y de eso estamos hablando hoy aquí, de cumplir la ley. Todas las comparecencias que hemos tenido, tanto en la Comisión de Discapacidad como en este Pleno, al final casi siempre nos llevan al mismo punto. Si cumpliéramos las leyes en materia de discapacidad, el 90% de las cosas sobre las que debatimos aquí ya estarían solucionadas. Porque leyes y decretos hay, y muchos. ¿Qué pasa entonces para que todavía hoy se hagan edificios públicos nuevos que se terminan y se pongan en uso sin cumplir la normativa de discapacidad, de accesibilidad? Les pongo un ejemplo. En una administración en la que estuve antes de llegar aquí, se hizo y se derribó tres veces una rampa porque no cumplía ninguna de las tres veces y todas tenía un sello de que cumplía. Por tanto, ¿qué es lo que pasa para que en el día a día ocurran estas cosas? En esa misma campaña tuvimos la oportunidad, a través de la Asociación de Discapacitados Físicos, de recorrer una ciudad tan complicada como Santa Cruz de la Palma en silla de ruedas. Y no es solo que los edificios públicos no están adaptados, no están adaptadas las tiendas, no están adaptadas las plazas. Tenemos un trabajo ingente por delante, pero eso no nos tiene que llevar lo que te lleva en ese momento, que es una sensación de impotencia por todo el trabajo que hay por delante. Nosotros, evidentemente, vamos a apoyar esta iniciativa, que nos parece muy positiva y, coincidiendo con todo lo que se ha dicho con anterioridad, es un trabajo importante en el que tenemos que trabajar todas las administraciones, todos los colectivos, los sectores públicos y privados, y simplemente para que cuando de entrada se hace un edificio público nuevo, ya no hablemos de los edificios ya existentes, de las zonas de patrimonio histórico en las que las soluciones son muy complejas, pues todo eso es un enorme trabajo, pero efectivamente hay que cumplir la ley y, repito, yo creo que lo básico de esta iniciativa es recordarnos que debemos cumplir la ley y ayudar a poner fórmulas para hacerlo. Ojalá entre todos lo logremos y que le hagamos caso a todas las asociaciones, ahora sí, de Canarias en materia de discapacidad y que nos piden lo mismo, que cumplamos la ley y la hagamos cumplir. Señorías, nosotros desde luego vamos a plantear y hemos planteado una serie de iniciativas. Vamos a ver si logramos que no solo por la vía de la iniciativa, sino también por el apoyo de todas las administraciones y por supuesto del Gobierno de Canarias, se cumpla la ley adecuadamente y de una vez por todas.
Finalizado su tiempo, señora González. Procedemos a llamar a votación, tal y como ha acordado el grupo proponente, aceptando las enmiendas tanto del Grupo Podemos como el Grupo Socialista. Lanzamos votación. 50 presentes, 50 sí, aprobado por unanimidad. Pasamos a la PNL 382, como habíamos acordado en Junta de Portavoces, proposición no de ley del Grupo Nacionalista Canario, solicitud al Gobierno del Estado en relación con los pensionistas venezolanos residentes en España. Para su defensa, señora Beato.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Damos la bienvenida a la representación de ASOPEVEC, encabezada por su presidente, don Guadalberto Pérez García, y el resto de los miembros que nos acompañan en la tribuna. ASOPEVEC es la Asociación Canaria de Pensionistas Jubilados Venezolanos, integrada en la Federación de España y cuyo principal desvelo es la recuperación de sus pensiones. Saludamos y agradecemos también la presencia de los representantes de la Unión Canaria Venezolana y su sección de jubilados y pensionados, que a través de doña María Fernández González nos ha hecho llegar unas palabras que hago mías para trasladarles lo que están padeciendo en los pensionados en el exterior. Es un placer para mí ser hoy su portavoz. A todos ellos, muy buenas tardes. El Grupo Nacionalista Canario vive con enorme preocupación los acontecimientos que se vienen sucediendo una vez que el Tribunal Supremo de Venezuela tomara la decisión de dejar sin competencias a la Asamblea Nacional, incrementando de esta manera la tensión social. Somos solidarios con toda la población venezolana y especialmente con los residentes canarios que llevan sufriendo desde hace demasiado tiempo una situación de grave crisis que solo puede encontrar una solución efectiva a través del diálogo y el consenso de todos los sectores y evitar de esta manera una confrontación que nadie espera. La importantísima presencia de canarios en Venezuela, tierra que ha acogido a miles de canarios en diferentes épocas, y el sentimiento de hermandad y fraternidad entre Venezuela y Canarias nos hace ver la actual situación con enorme preocupación. Aún así, esperamos que se den los pasos necesarios por parte del Gobierno y los opositores para devolver al país la situación de normalidad anterior a la crisis, por el bien de todos los venezolanos y de los canarios que siguen residiendo en Venezuela. La proposición no de ley que el Grupo Nacionalista trae hoy a esta Cámara pretende llamar la atención sobre un problema social muy concreto, que también nos preocupa. Desde diciembre del 2015, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela interrumpió el pago de las pensiones a los beneficiarios en el exterior. La situación afecta a pensionistas venezolanos residentes en España y a pensionistas emigrantes retornados españoles, en la mayoría canarios venezolanos, que han regresado a su tierra. Son personas de avanzada edad para quienes su pensión era la única fuente de ingresos y hoy viven una situación de precariedad que les impide afrontar sus necesidades más elementales, como el pago de la vivienda o costearse sus medicinas. Una situación muy injusta, agravada tras más de un año sin cobrar y con la incertidumbre de no saber cuándo cobrarán porque no reciben ninguna respuesta de Venezuela. En Venezuela se están pasando muchas necesidades, hay escasez de divisas, pero no podemos compartir que cierren los ojos a sus pensionistas en el exterior que tanto trabajaron por ese país. Hay un convenio bilateral de seguridad social entre España y Venezuela, en vigor desde el año 1990, que reconoce el derecho al cobro de las pensiones sin reducción, suspensión, supresión o retención en idénticas condiciones que a los nacionales que residan allá. El convenio es el instrumento para garantizar las prestaciones. Las diferencias en su aplicación deben resolverse de común acuerdo y, en última instancia, por la vía del diálogo diplomático. Está en manos del Gobierno de España implicarse de manera efectiva y abrir el diálogo diplomático para que Venezuela cumpla con el Convenio de Seguridad Social. Por eso, señorías, les pido su apoyo para solicitar a España que abra ese diálogo diplomático cuanto antes y formule formalmente la exigencia del pago de sus pensiones al gobierno venezolano. Pero, mientras tanto, hay que afrontar el problema con sensibilidad y voluntad política, porque este es un problema social que está ocurriendo en España y está ocurriendo en Canarias, al que no debemos estar ajenos. Hay quienes piden incrementar los complementos a mínimos. De hecho, hay algunas sentencias en Galicia y en Asturias. También se baraja posibilitar el acceso a las pensiones no contributivas. Sin embargo, el Gobierno de España aún no ha concretado nada. Desde el Grupo Nacionalista planteamos, a la vista de la legislación vigente, una solución para paliar esta situación. El Real Decreto sobre revalorización de las pensiones determina, para las pensiones reconocidas en aplicación de las normas internacionales, que cuando el importe total de las prestaciones reconocidas por ambas partes no alcance el mínimo previsto para la pensión vigente en España, se garantizará al beneficiario la diferencia entre la suma de las pensiones reconocidas, la española y la extranjera, y el referido importe mínimo, cuando el beneficiario resida en el territorio español. Aquí habrá que matizar el tiempo de residencia para que pueda ser efectivo en todos los casos. Por tanto, nuestro sistema de seguridad social reconoce, en los casos de totalización de pensiones de periodos, la garantía del abono del importe mínimo previsto para la pensión vigente en España. Esto es así para Venezuela, pero es también así para cualquier otro país con el que España tenga convenio. Por tanto, cabe solicitar que el Gobierno de España garantice desde los 0 euros, que es lo que efectivamente están percibiendo, hasta el importe mínimo de las pensiones previstas en la legislación española vigente, con carácter transitorio y no consolidable, hasta tanto Venezuela reanuda el abono de las prestaciones. Y esto, por supuesto, que el adelanto nunca eximiría al Gobierno venezolano de sus obligaciones. Por eso habrán de arbitrarse los mecanismos para garantizar la compensación al Gobierno de España por las cantidades que adelante, o en su caso, y esto quiero matizarlo en el texto, en su caso, el compromiso de los perceptores de reintegrar lo adelantado si recuperan sus prestaciones. Por otra parte, estos pensionistas tienen dificultades para acceder a los servicios y ayudas o prestaciones sociales que se están ofreciendo en España, porque a todos los efectos ellos tienen ingresos, pero no los perciben y tampoco pueden acreditar que no los perciben. Por eso le pedimos al Gobierno de Canarias que estudie cómo solventar esta situación. Y en este sentido celebramos la iniciativa de don José Manuel Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz, que ha ordenado a Lima a instar a la FECAM para que los ayuntamientos canarios puedan conceder las prestaciones sociales a aquellos pensionistas venezolanos que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que puedan acreditar la ausencia de recursos económicos por no cobrar la pensión. La mejor solución, la que todos deseamos, es que esto se resuelva en origen, que retorne la normalidad en Venezuela y vuelva a pagar a sus pensionistas en el exterior. Pero, mientras tanto, estamos en la obligación de proponer soluciones que alivien la grave situación que están padeciendo. Porque somos sensibles con la comunidad venezolana, por todo ello les pido el apoyo de esta Cámara para la aprobación unánime de esta proposición no de ley. Y adelanto, respecto a la enmienda del Partido Popular, que la compartimos y abogamos por el retorno de la normalidad a Venezuela, pero le pido que dejemos hoy a un lado los problemas políticos y nos centremos en la solución de este grave problema social que es la recuperación de las pensiones, sin perjuicio de que podamos consensuar en el futuro otra iniciativa de carácter político. Desde el Grupo Nacionalista Canario estaremos satisfechos de que este Parlamento, con una sola voz, se una a quienes reclamamos que los pensionados venezolanos puedan recuperar de una vez por todas y cuanto antes sus pensiones en el exterior. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Tiene dos enmiendas esta iniciativa. La primera enmienda del Grupo Socialista, para su defensa, señora Hernández.
Gracias, buenas tardes, bienvenidos, retornados de Venezuela, aquí los recibimos otra vez. Bueno, nosotros, en consonancia con una proposición de ley aprobada por unanimidad de esta Cámara con la abstención de Podemos en junio del año pasado, hemos enmendado en el sentido que el párrafo segundo, dos, que mire bien, el párrafo 1.2 del texto del acuerdo se sustituya por la siguiente proposición. Articular las medidas necesarias para atender a los canarios y canarias retornados de Venezuela a las islas que están atravesando dificultades como consecuencia del impago de sus pensiones, que es el tenor más o menos de la proposición no de ley aprobada por esta Cámara.
Muchas gracias, señora Hernández. Turno también de un grupo enmendante, el Grupo Popular, señora Tavío.
Gracias, presidente. Quiero en nombre de mi grupo igualmente dar la bienvenida a esta Cámara, a los representantes de ASOPEVET y, por supuesto, a todos los amigos de la Unión Canario Venezolano, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la sesión de control, informaba de que el Gobierno de España está seriamente preocupado por la crisis en Venezuela y que el Gobierno de España reclamará reintegrar al Parlamento, a su Asamblea Nacional, plenas facultades. Señorías, aunque efectivamente ante los hechos ocurridos este fin de semana yo entendía que era necesario incorporar a esta proposición no de ley un pronunciamiento político de condena de esa falta de libertad y de democracia y esa falta de separación de poderes en la República Bolivariana de Venezuela, queremos desistir de ella y presentaremos una mañana en ese sentido más político. Pero claro que nos preocupa esa emergencia social que está ocurriendo en Venezuela y que desgraciadamente está ocurriendo allí donde hay un venezolano en el mundo entero. Pero no nos engañemos, señora Beato, detrás de esta emergencia social hay un problema político y no podemos mirar para otro lado y tampoco podemos resolver de forma permanente ese problema político, porque desgraciadamente provocaríamos que muchísimos más venezolanos vendrían con ese efecto de llamada a nuestro país. Y por lo tanto este asunto hay que tomarlo con rigor. Es verdad que mi grupo político nos planteamos, porque hay cuestiones de esa proposición no de ley que no son exactas ni son precisas, pero como quiera que alumbran un camino, nos pareció interesante que llegaran al servicio, a la Dirección General de la Seguridad Social Española de manera íntegra, en reconocimiento al esfuerzo realizado tanto por su grupo político como por la Asociación de Pensionados dentro de la Unión Canario Venezolana. Miren, ha habido a lo largo del año pasado reunión en septiembre entre el director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social con el presidente de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Venezuela. En el mes de noviembre una iniciativa en el Congreso de los diputados en el mismo sentido exigiendo a Maduro que pague a los pensionistas y que cumpla con ese convenio bilateral. Y ha habido una reunión también en el mes de noviembre entre el director general de la Nacional de la Seguridad Social, concretamente doña María Eugenia Martín Mendizábal, y el presidente del Instituto Venezolano de la Seguridad Social, don Carlos Rotondaro. Y, señoría, me consta que en la Dirección General de la Seguridad Social Española están intentando ir hasta el fondo del asunto y buscar una solución provisional, pero créanme que es muy, muy complicado. Dicho esto, decir que efectivamente usted lo ha dicho de otra manera y yo en estos asuntos que afectan a pensiones y a emergencias sociales no me gusta apuntarle el tanto a unos o a otros, pero yo quería felicitar a don Óscar García, al concejal responsable del Instituto Municipal de Atención Social, porque Santa Cruz de Tenerife, que es una ciudad, esta capital, gobernada efectivamente por un pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular, y por lo tanto donde el alcalde don José Manuel Bermúdez y el concejal de Asuntos Sociales han encontrado conjuntamente con el equipo de servicios sociales una fórmula para cumplir ese expediente y para atender esa emergencia social. Eso permitirá de alguna forma cumplir el expediente para unos 606 pensionistas en Santa Cruz. En Canarias, la Unión Canario Venezolano tiene calculada que puede afectar a unos 2.684, yo creo sin equivocarme, que son muchísimos más, en toda España, en definitiva, cerca de unos 8.000 o más, y por lo tanto, ya digo, hay un procedimiento que además el concejal Óscar García me consta que ha mandado un correo electrónico al responsable de la Comisión de Servicios Sociales de la FECAM para que se haga extensiva a toda Canarias, porque si no, el Ayuntamiento de Santa Cruz estaría siendo de alguna forma de efecto llamada a otros ayuntamientos de Canarias. Y, por lo tanto, ¿qué quiero decirles? Que mi grupo tiene toda la sensibilidad, que el Gobierno de España, que el Gobierno de Canarias, que en esto estamos de acuerdo, yo creo que todos los grupos del Parlamento, que es una emergencia social que tenemos que atender de forma provisional y que espero en el próximo pleno todos podamos poner.
Muchas gracias, señora Tavío. Ha finalizado su tiempo.
Sí. Que mi grupo retira la enmienda. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Tavío. Toca al grupo proponente, señora Beato. Sigue una enmienda viva, que es la del Grupo Socialista, si la acepta o no.
Sí, una vez retirada la enmienda del Partido Popular, la enmienda del Partido Socialista la aceptamos porque enriquece la propuesta y ayuda al consenso de todos. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Turno ahora de los grupos no solicitantes, el grupo mixto, señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Aprovecho también para darles la bienvenida de parte de nuestro grupo, de la Agrupación Socialista Gomera. El derecho de las pensiones nace con la misma concepción del Estado social, para no dejar a nuestros mayores a su suerte una vez acabada su vida laboral. Pero también responde a reconocer una labor de muchos años y su contribución al esfuerzo del país donde han vivido, trabajado y generado riqueza. Cuando el gobierno de un país no corresponde a este esfuerzo, deja de tener esa acepción de Estado social, al ponderar y preferir otros intereses políticos a los de sus ciudadanos. Algo en lo que no podemos estar de acuerdo y algo que no debemos aceptar. Por desgracia, los pensionistas sufren estos abusos y no hay que mirar tan lejos como a nuestra octava isla en Venezuela para detectarlos, sin ir más lejos de nuestra frontera. El proyecto de los presupuestos aprobado recientemente para este ejercicio ha consolidado la pérdida de poder adquisitivo de nuestros pensionistas al confirmar el aumento de solo el 0,25%, muy, muy lejos de la subida del IPC. Tampoco se ha resuelto la necesidad de aumentar las pensiones hasta al menos el salario mínimo interprofesional. Y, por supuesto, esto incluye las pensiones no contributivas, porque las percepciones actuales no cumplen con su objetivo social más allá que permitir una subsistencia. Hay mucho que hacer todavía en nuestro país, señoría, y en ello tendremos que trabajar. ¿Y qué pasa con los pensionistas venezolanos que viven con nosotros? Pues que de la noche a la mañana, por una decisión política, se han visto sin nada. A pesar de lo mucho que hayan trabajado y lo mucho que contribuyeran en su país, ahora no perciben nada. La situación política actual en la República Bolivariana de Venezuela se ha enquistado de tal forma que es necesario recuperar el sentido común, el diálogo y tratar de buscar soluciones con la diplomacia, para tratar de llevar la paz social de vuelta a este país que siempre fue nuestro hermano y del que nos unen lazos familiares. A ningún venezolano le favorece la polarización existente entre gobierno y oposición. Es la población la que sufre al final y por ello muchos emigran buscando un lugar donde poder tener tranquilidad y un futuro. Algo que los canarios de las generaciones de nuestros padres y nuestros abuelos vivieron en primera persona y que les llevó a muchos a emigrar al entonces próspero país de Venezuela. Creo que a donde ha llegado la situación actual debería llevar a la reflexión a los poderes políticos venezolanos para que se busque una pronta solución. Esperamos que el gobierno español medie y garantice de momento estas pensiones porque estas personas lo necesitan y por eso apoyaremos esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por parte del Grupo de Nueva Canaria, señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Dar la bienvenida también a las personas que nos acompañan a este debate de la proposición no de ley presentada por el Grupo Nacionalista Canario, que ya anunciábamos a la señora doña Socorro Beato que íbamos a apoyar. Y lo hacemos por puro convencimiento, en un sentido. Cuando hablamos de pensiones, estamos hablando probablemente de uno de los derechos legítimamente que cualquier persona a lo largo de su vida de una manera más digna ha sido capaz de conseguir. Fruto de su esfuerzo, de su trabajo, la dedicación durante toda su vida. Pero además por otro factor añadido, la vulnerabilidad en la que se encuentra alguien que tiene derecho a una pensión de jubilación es aún superior a la que puede encontrarse cualquier otra persona que esté, digamos, en edad laboral. Porque en estos últimos años hemos vivido en España una situación tremenda, durísima, en materia de desempleo. Pero siempre existía la posibilidad, aunque fuera lejana, de encontrar empleo. Pero para estas personas ya no existe ni siquiera esa opción. Nunca podrán volver a trabajar. Por tanto, el único camino que les queda es cobrar lo que les corresponde, lo que es su derecho. Y por tanto, sean de donde sean, estén en el país en el que estén, creemos que les corresponde cobrar esto. Otra cuestión, y coincido con quien intervenía con anterioridad, el portavoz del Grupo Mixto, es que cuando hablamos de pensiones, nosotros hemos tenido una posición tremendamente crítica con nuestro propio gobierno. Por eso creemos que va a tener difícil recorrido esta proposición no de ley, en el que probablemente todos podamos llegar a un acuerdo, pero va a tener difícil recorrido porque estamos en un país en el que creo que no se está garantizando esto. Sí el cobro, obviamente, pero no uno de los elementos esenciales, y es que aquellos que han trabajado durante toda su vida no pierdan poder adquisitivo, cosa que sí han hecho año tras año en los últimos 4 años. Por tanto, si en España, en las circunstancias en las que estamos viviendo, no hemos sido capaces de garantizar esto, va a ser difícil que nos comprometamos, que se comprometan los que hoy gobiernan a nivel estatal, en solventar la situación que están viviendo miles de personas en este país que provienen de Venezuela. No obstante, vuelvo y reitero nuestro apoyo a la proposición no de ley. Creo que hay que buscar los mecanismos necesarios para que se restituya el cobro garantizado de algo que es un derecho, como decía con anterioridad, y si en tanto en cuanto esto sucede, tenemos que aportar desde el Estado español y en las medidas que se establecía a través también de la enmienda desde el ámbito canario con ayudas básicas para al menos garantizar una vida digna en esto, en tanto se resuelve, pues van a contar con nuestro apoyo.
Muchas gracias, señor Campos. Por parte del Grupo Podemos, señora del Río.
Buenas tardes a todas y a todos, a la comunidad venezolana que está aquí también. A ver, nuestros lazos históricos y familiares y culturales con Venezuela nos obligan a estar en posiciones, obviamente, de solidaridad. Nadie debe olvidarse de que el pueblo canario está ligado al país sudamericano por los fenómenos migratorios y que la relación ha sido tan intensa que llegó a considerarse nuestra octava isla. Adelantar en la medida de lo posible estas ayudas para paliar la difícil situación que están viviendo muchas personas en Venezuela, que esperamos sea momentánea, puede servir de gran ayuda. Estamos seguras, y así lo hemos dicho en anteriores ocasiones, que la vía diplomática es la mejor forma de ayudar a aquellos territorios que mantienen lazos históricos y afectivos, y desde luego Venezuela lo es. Pero sin quitarle ni una pizca de importancia al tema de las pensiones, no quisiera dejar pasar la ocasión sin hacer referencia a otro colectivo de personas también venezolanas que estando en nuestra tierra como residentes no tienen acceso a nuestro sistema de sanidad pública y gratuita, que debería de ser universal y no lo es. Desde aquí, mis respetos a Clarisa, una de esas mujeres venezolanas en cuya espalda recae el cuidado y la asistencia a una madre mayor y enferma y de un hermano con cierto nivel de discapacidad. Y le pido disculpas en nombre de nuestro grupo parlamentario, Podemos, pero también en nombre de todo el Parlamento, porque un día, aquí mismo, en esta misma pared, le hicimos la promesa de que tendría sanidad y la defraudamos. Le generamos una falsa esperanza que duró 6 meses de intentos sucesivos para al final quedarse sin nada. Creo que, igual que para esta PNL no hemos puesto de acuerdo todos los grupos, igual deberíamos de ponernos de acuerdo para garantizar una cobertura sanitaria para todas aquellas personas que, residiendo en nuestras islas, sin disponer de otros recursos, también lo necesiten. Se llama sanidad universal. Tienen nuestro apoyo para esta proposición de ley, cuyo objetivo es nosotros, que es el de garantizar el bienestar de las personas de Venezuela cuando están allá y también cuando están aquí. Y quiero cerrar con el último WhatsApp que recibí de Clarisa, porque me parece que es significativo recordar las palabras de la gente que sufre. Y cómo se sintió ella después de 6 meses de conversación. Dice: no se juega así con las necesidades de la gente, diciendo mentiras. Yo creo que todo tiene un límite y no puede permitirse seguir escuchando más largas y mentiras, dando falsas esperanzas. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, señora del Río. Procedemos a llamar a votación. Señoría, lanzamos votación con la propuesta de incorporación de la enmienda del Partido Socialista. Votamos. ...51 presentes, 51 sí, aprobada por unanimidad. Siguiente proposición no de ley, se incorporan las dos proposiciones no de ley, se acumulan la 364 y la 372. La primera, el proyecto de línea de alta capacidad de transporte público de Las Palmas de Gran Canaria, propuesta por el Grupo Popular. Y la segunda, la financiación de la Metro Guagua Las Palmas de Gran Canaria, propuesta por el Grupo de Nueva Canaria. Para la defensa, el primer grupo, el Grupo Popular, por tiempo de 12 minutos. Señor Jorge. Y chao pescado.
Gracias, señor presidente, señorías. Las Palmas de Gran Canaria, municipio más poblado de Canarias, con 385.000 habitantes y una intensidad de uso diario de movilidad por parte de los ciudadanos del entorno de 500.000 de personas. Su área metropolitana, como ustedes bien saben, engloba también al municipio de Arucas, municipio de Santa Brígida y también al municipio de Telde, que como saben también tiene más de 100.000 habitantes. En su interior tiene el mayor puerto de Canarias y uno de sus principales pulmones económicos, el puerto de La Luz y de Las Palmas. El turismo ha crecido en los últimos años de manera espectacular y, por darle un dato, ha cerrado el año 2016 con 1.5 millones de pernoctaciones en la ciudad. La movilidad de la ciudad y del municipio se basa en estos momentos tradicionalmente también en criterios de sostenibilidad, recuperación de espacios públicos para uso ciudadano, el fomento de los modos blandos de transporte público y su potenciación, la priorización del peatón en los movimientos, son señas de identidad del trabajo realizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos años. En 2011 se promovió el Pacto por la Movilidad Sostenible. En 2012 se aprobó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. En 2013 se ejecutó el Plan de Reordenación del transporte público en la ciudad. Y en 2014 se aprobó el primer plan director del uso de la bicicleta en la ciudad. En octubre de 2014, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, señorías, presentó a la sociedad civil y a la opinión pública su opción de vertebración del transporte público colectivo, lo que se llama el Bus Rapid Transit, BRT, que en Canarias o en Gran Canaria lo hemos bautizado con el nombre de Metro Guagua. El modelo de transporte público colectivo de la capital Gran Canaria está desarrollado por la empresa municipal Guaguas Municipales, que como saben es un operador público propiedad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que en 2011 transportaba a 28 millones de usuarios y que en esa época se encontraba en una delicada situación financiera y operativa y que, sin embargo, 6 años después, ha cerrado 2016, el año 2016, con 33,5 millones de viajeros, unas cuentas saneadas y un proyecto de presente y de futuro para la ciudad, como es el llamado Metro Guagua. Este proyecto es ya una realidad. ¿Qué características tiene? Pues es un proyecto que está ya perfectamente definido, proyectado en su totalidad y presupuestado. Es un proyecto que tiene respaldo unánime de todas las fuerzas políticas, tanto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como del Cabildo. Es un proyecto nacido desde el propio operador del transporte público de Las Palmas de Gran Canaria, desde Guaguas Municipales, y no ha nacido de espaldas a él para no repetir errores producidos en el pasado. Es un proyecto que no requiere de nuevas subvenciones a la explotación futura del sistema una vez entre en funcionamiento. Y además es un proyecto que implica la recualificación del espacio urbano allí por donde discurra. Es también, por tanto, una oportunidad para la transformación de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un proyecto global de transformación de la ciudad que hace necesario, señorías, la implicación de la totalidad del resto de las administraciones públicas en Canarias. En esta Cámara hemos tenido la oportunidad de hablar ya de la Metro Guagua cuando se tramitó el presupuesto de la Comunidad Autónoma del año 2017. Una enmienda presentada precisamente por nuestro grupo parlamentario solicitaba una primera aportación del Gobierno de Canarias al proyecto de la Metro Guagua. Se tomó conciencia de la magnitud del proyecto y se aprobó finalmente 1 millón de euros para el mismo. Y ese es un primer paso, señoría. Pero desde entonces y hasta ahora hemos visto pronunciamientos en prensa, por un lado, anuncios sin carácter, sin concretar de futuros compromisos, la firma incluso de un protocolo entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un protocolo de intenciones, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, que no recoge cifra alguna de inversión. En definitiva, señoría, señor consejero, señor vicepresidente, papel mojado en estos momentos. Y el Ayuntamiento se encuentra solo, tocando de puerta en puerta como si de un mendigo se tratara. Cada dirigente político, cada dirigente público va diciendo lo que cree oportuno al respecto, en cuanto sea posible, respecto de una posible aportación económica para el proyecto. Pero se hace gala de mucha improvisación por parte de todos. Es evidente que esta forma de obtener un marco estable de financiación para la Metro Guagua no es la mejor, no es el mejor sistema, no es el más adecuado. Tenemos que ir todos juntos, señorías, de la mano y liderar entre todos el proyecto más importante que tiene Las Palmas de Gran Canaria desde el punto de vista del transporte en los próximos años. Eso es lo que pretendemos con la presentación, señorías, de esta proposición no de ley, que el Gobierno de Canarias haga suyo el proyecto, que el Gobierno de Canarias tome conciencia de su importancia y se sitúe al lado del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al lado de los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria, que se defina a través de un convenio, es lo que pedimos en la proposición no de ley, que se defina un marco estable de financiación de la inversión con aportaciones del Estado, de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las administraciones propias de la isla de Gran Canaria. Porque hay que darle certidumbre, sobre todo certidumbre, al proyecto y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Existe un crédito otorgado del Banco Europeo de Inversiones, aprobado ya para el 50% de la aportación. Y es necesario definir y concretar el resto de la financiación para disponer de aquel. Y si además logramos aún más dinero, mejor, pues habrá que disponer menos de ese crédito. Señorías, solo, y con esto termino, señor presidente, solo mediante la aprobación y la posterior suscripción de un convenio entre todas las administraciones implicadas, estaremos dando un paso definitivo para que la Metroguagua sea, más pronto que tarde, una realidad en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, señoría.
Muchas gracias, señor Jorge. Para la defensa de la iniciativa de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. La idea de implementar en Las Palmas de Gran Canaria un sistema de transporte público de alta capacidad surge ya, como bien dijo el señor Miguel Jorge Blanco, desde principios del año 2011, en el marco del debate y de la posterior firma del Pacto de la Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, y además, posteriormente, en el PEMUS, en el Plan Urbano de Movilidad Sostenible, este propone buscar alternativas eficaces, eficientes, limpias y, además, con un coste razonable y con un impacto medioambiental blando. Nosotros, desde Nueva Canaria, siempre hemos defendido que la movilidad, sobre todo, además, la movilidad de las grandes urbes, pasa por una apuesta decidida por el transporte público colectivo de viajeros. Por ello, entendemos que la ciudad de Las Palmas, la ciudad más poblada de toda Canarias, es prioritario un desarrollo y una implantación de un eje troncal potente de transporte público colectivo de viajeros que conecte los núcleos atractores estructurantes del municipio, un eje que en la actualidad mueve a más de 10 millones de pasajeros. Y el sistema elegido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha sido el Metroguagua, o, como bien dijo el señor Blanco, el BRT. Un sistema que es de alta capacidad, que es poco contaminante y que además, y creo que esto es muy importante y más en los tiempos que corre, cuesta 3 veces menos que un sistema tranviario o un metro ligero. La Metroguagua sirve para que los ciudadanos y visitantes de la capital, no hay que olvidar que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene una gran afluencia turística, dispongan de un transporte de calidad, que además va a tener una vía de uso exclusivo con prioridad en los semáforos, máxima accesibilidad para los pasajeros, paradas cada 500 metros, vehículos de alta capacidad y además una mayor frecuencia de salidas que va a favorecer la elección de este medio de transporte público colectivo frente al transporte privado, al vehículo individual. Los estudios además indican que la Metroguagua va a beneficiar a unos 2.500 pasajeros por hora y sentido en una línea única que en hora punta trasladará a 5.000 pasajeros por hora y sentido, lo que supone transportar cerca de 15 millones de pasajeros al año. Yo quería hacerle una rectificación a lo que dijo el señor Miguel Jorge. Tiene el apoyo unánime del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria y de esta Cámara. No olviden que hace 15 días, en el debate de la no sanidad, se aprobó una resolución por unanimidad respecto a la financiación del Metroguagua, que además entiendo que tiene el apoyo del Gobierno en tanto en cuanto tanto el presidente como el vicepresidente del Gobierno también apoyaron esa iniciativa o esa propuesta de resolución en esta Cámara. El presupuesto inicial de esta infraestructura, de la Metroguagua o del BRT, era de unos 100,4 millones de euros, aunque precisamente, según las estimaciones del Banco Europeo de Inversiones, la inversión final iba a rondar entre los 120 y 125 millones de euros. O sea, importante, un sistema que sin catenaria ni tendido eléctrico propio será un tercio más barato que el, por ejemplo, lo que costó el tranvía de Santa Cruz de Tenerife, que tuvo un coste de 305 millones de euros y en financiación, como no podía ser de otra manera, intervinieron todas las administraciones municipales, la insular, el gobierno de Canarias, el gobierno de España e incluso también se obtuvieron fondos europeos. Al día de hoy, la financiación que existe para el BRT son los 50 millones del préstamo del Banco Europeo de Inversiones, un préstamo a 20 años, se firmó el 15 de febrero, pero hay que tener en cuenta que este préstamo, el ayuntamiento, el préstamo lo suscribe Guaguas Municipales, pero el ayuntamiento, a modo de garantía personal de la operación, se ha visto obligado a dos temas. Uno, a mantenerse como accionista único de Guaguas Municipales durante el periodo de vida del préstamo y además a otorgar una carta de garantía. ¿Qué significa esto? En la carta de garantía lo que hace es comprometerse a asumir la financiación del proyecto, así como los hipotéticos incumplimientos del prestatario. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, en este momento el 100% de la financiación lo está avalando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en tanto en cuanto no solo se compromete a pagar los 50 millones o a devolver los 50 millones del BEI, sino es que en el caso de que no se hiciera la inversión y utilizaría, tendría que pagar el 100% de la inversión. Además, tiene 1 millón de euros con cargo a el EFE de CAN y 8 millones de euros del Cabildo de Gran Canaria. Pero yo insisto, como estamos hablando de un proyecto que excede lo local, ya que la movilidad de la capital de la isla de Gran Canaria afecta no solo a las comunicaciones de la propia ciudad, sino a las comunicaciones del conjunto de la isla, es por lo que consideramos que este proyecto debe tener la implicación real de todas las administraciones. Por lo que lo que atraemos en esta proposición de no de ley es exactamente lo mismo que trajimos en la propuesta de resolución en el debate de la nacionalidad, donde lo que planteábamos es que fuera financiado un tercio por el Gobierno de España, un tercio por el Gobierno de Canarias y un tercio por las administraciones de Gran Canaria, por el Cabildo de Gran Canaria y por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros habíamos, como bien saben, presentado una proposición no de ley, el Grupo Popular otra, hemos llegado a una transaccional. Y además, en el caso de Nueva Canaria, bueno, ya lo hablarán cuando los grupos enmendantes, digo, pero vamos a aceptar las propuestas. El documento transaccional que hemos hecho entre el Grupo Popular y el Grupo de Nueva Canaria plantearía que el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a promover y participar en un acuerdo mediante la suscripción de un convenio de colaboración entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la financiación del nuevo sistema de transporte previsto en Las Palmas de Gran Canaria, denominado Metro Guagua, en la siguiente proporción: un 33% con cargo al Gobierno de España, un 33% con cargo al Gobierno de Canarias y un 33% con cargo a las administraciones de Gran Canaria, al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Con respecto a la enmienda, como después no nos dan sino para posicionarnos, el texto que hemos planteado es un segundo apartado donde que en el mismo marco de ese convenio de colaboración se incluya también como objetivo la captación de financiación procedente de fondos europeos que además, en el caso de conseguirse, permita minorar la financiación de las administraciones canarias. Muchas gracias.
Señorías, pasamos a la intervención del grupo enmendante, del grupo socialista, que ha presentado enmiendas a las dos proposiciones no de ley. Tiene la palabra el señor Corujo. Si les parece, tiene 7 minutos para la defensa de las dos enmiendas a las dos proposiciones no de ley.
Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. Realmente no creo que tenga que hacer uso de los 7 minutos porque las dos enmiendas eran similares, tanto en cuanto las proposiciones de ley así lo eran también. Señorías, nosotros entendemos que el proyecto de la Metro Guagua, el conocido como el Bus Rapid Transit, es uno de los proyectos en Canarias que tiene mayor capacidad transformadora, tanto en cuanto transformará la realidad de Las Palmas de Gran Canaria. El trayecto que cubren significa el 75% de la movilidad en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Cuando hablamos de transporte público, estamos hablando de una sociedad moderna y transformada. Es un indicador de desarrollo de una ciudad y significa el bienestar de los ciudadanos que en ella conviven. Un indicador, como decía, es el uso del transporte público. Valoramos positivamente la iniciativa. Les quería agradecer el esfuerzo de condensarla en una sola, porque no tenía sentido tener dos. Y creo que el texto transado es adecuado, llegando a la finalización al tercio. Y me alegra que se llegue a concretar una propuesta, digamos, firme y concreta sobre financiación, a pesar de que se exprese en términos relativos. No son 40 millones, sino una financiación al tercio, pero creo que es adecuada. La enmienda del Grupo Socialista se sustentaba en tratar de buscar recursos fuera del archipiélago y fuera de España para que, bueno, en definitiva, para minorar el coste. Creo que se va a aceptar y, además, no albergo dudas de que se aprobará por la unanimidad de esta Cámara. Muchas gracias.
Pasamos al otro grupo enmendante, al Grupo Nacionalista Canario. Tiene la palabra su señoría, la señora doña Migdalia Machín Tavío.
Gracias, presidenta. Señoría, el Metro Guagua es un proyecto de transporte llevado a cabo por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como continuación a un proceso de mejora del servicio público de transporte en la capital de Gran Canaria. Se trata de una línea de transporte de alta capacidad que conectará los puntos importantes de la ciudad. Canarias, como sociedad moderna, demanda una alta y una variada movilidad, lo que requiere un sistema de transporte adaptado a las necesidades sociales que garantice los desplazamientos de personas de una forma económicamente eficiente y segura, pero todo ello sometido a una nueva racionalidad ambiental y sostenibilidad. El sistema actual de transporte plantea desafíos crecientes y significativos para el medio ambiente, la salud humana y la sostenibilidad. Por tanto, hay que ofrecer opciones que aminoren en lo posible la movilidad del vehículo privado. La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en base a la Ley 13/2007 del 7 de mayo de Ordenación del Transporte por Carreteras de Canarias, establece el principio de colaboración y cooperación entre las administraciones públicas en la prestación del transporte público y en el marco de intereses regionales. Considera que este proyecto Metro Guagua complementará un servicio rápido de transporte con el resto de servicios de transporte público, tanto urbano como interurbano, propiciando una integración y una vertebración de toda la red de líneas de Gran Canaria. Para ello es necesario la financiación del proyecto y, como ya han adelantado las personas que me han antecedido en la palabra, pues el Gobierno ya ha puesto ya a través del FEDECAM, pero sigue trabajando para marcar una cantidad definitiva. Y por eso también ha suscrito un protocolo general de intenciones con el fin de establecer un marco de actuaciones y hacer efectiva la cooperación entre las tres administraciones públicas, municipal, insular y autonómica, el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Gran Canaria y, como no, el Gobierno de Canarias. Mediante este protocolo de intenciones se ha sellado el compromiso de colaboración, agilización, priorización y coordinación administrativa en el ámbito de su respectiva competencia. Y en aras de mejorar la PNL, hemos presentado una enmienda que iba en la línea de cooperar en el impulso de proyectos de Metro Guagua, colaborando financieramente, siempre y cuando lo permite la disponibilidad presupuestaria, como queda recogida en el Protocolo General de Intenciones, que es una declaración de intenciones, pero creo que marca una hoja de ruta. Como ha anunciado la señora González, hemos aceptado, se ha llegado a un texto transaccional, y con ello creo que hemos conseguido que finalmente esta Cámara, una vez más, vuelva a hablar de la Metro Guagua y que vuelva a marcar la prioridad y esperemos que cuanto antes se inicie. Gracias.
Pasamos al turno de fijación de posiciones de los grupos proponentes. En nombre de Nueva Canarias, Nombre del Grupo Parlamentario Popular. Nueva Canarias renuncia a la fijación. Hay una propuesta, de acuerdo. Pues pasamos a la votación, señorías. El resto de los grupos. Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor don Jesús Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Intervendré desde aquí, así evitaré el riesgo de las escaleras, que ya me lo he jugado bastante. Bueno, creo que todos los intervinientes hasta el momento pues han explicado de manera clara y concisa esta iniciativa. O sea, no me extenderé a esta hora ya para aburrir a su señoría. Simplemente recalcar que nuestro grupo siempre ha sido consciente de los problemas de conectividad y movilidad. Normalmente siempre los hemos trasladado a la isla de La Gomera, pero bueno, defendiendo esta iniciativa, pues también indicamos pues que nos concienciamos con los problemas que existen en el resto del archipiélago. Y nuestro voto será a favor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. El Grupo Podemos para la defensa de esta iniciativa. Señora Santana.
Desde el Grupo Parlamentario Podemos, evidentemente, vamos a aprobar, vamos a votar a favor del proyecto de Metro Guagua para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ayuntamiento, además, que estamos cogobernando con Nueva Canarias y Partido Socialista. Y lo vamos a hacer no solo por intentar resolver esos problemas de movilidad, de transporte que tiene nuestra ciudad, con uno de los parques móviles mayores de todo el Estado, sino también lo vamos a hacer porque creemos en este proyecto. Creemos que es un proyecto bueno para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un proyecto sostenible, no solo económicamente, sino también financieramente. Es un proyecto que apuesta por un transporte limpio, por un transporte eficiente, por un transporte de calidad. Además, es un proyecto que representa el menor impacto ambiental posible, puesto que se utilizan motores eléctricos o híbridos. Por lo tanto, vamos a evitar con esto el uso de otros vehículos muchísimo más contaminantes. Además, creemos que es muy positivo lo que se ha visto hoy en esta Cámara, la expresión de todos los grupos, de que este es un proyecto ajeno a cualquier tipo de color político, en el que todas y todos estamos de acuerdo. Y así lo hicimos constar, no solo en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, sino, como bien nos recordó la portavoz de Nueva Canarias, también lo hicimos a través de la resolución en el debate de la nacionalidad. Lo que sí que pedimos es que esta financiación, tal cual aparece en la transaccional acordada por ambos proponentes, sea una financiación justa y proporcional. Nos parece adecuada esa propuesta de que el 33% lo ponga el Estado español, el 33% por cierto, la comunidad autónoma, y el resto pues Ayuntamiento y Cabildo de Gran Canaria, y siempre y cuando se puedan obtener más fondos de la Unión Europea, pues baje la cuantía que proporcionemos las administraciones locales. Creo que no es algo descabellado lo que pedimos. Ya se hizo una vez con el tranvía de Tenerife. Este proyecto de Metro Guagua, el coste es alrededor de 100 millones de euros. El coste del tranvía fue 300 millones. La comunidad autónoma pudo poner en esa ocasión 58 millones. Entonces, yo creo que esos 30 millones de euros que estamos pidiendo no es nada desorbitado y creo que es algo de sentido común. Así que, sin más, nuestro voto va a ser a favor de esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señora Santana. Lanzamos, llamamos a votación. Señoría, procedemos a la votación según el texto transado por todos los grupos. Así que vamos a lanzar votación. Votamos. Perdón. Vamos. ...49 presentes, 49 votos afirmativos, aprobado por unanimidad. Señorías, vamos con el último punto del día. Proposición de ley instada por el Grupo Popular sobre medidas de seguridad en los parques infantiles de Canarias. Para su defensa, la señora Hernández. Perdona, señora Hernández, tiene que leer el secretario primero la posición del Gobierno al respecto.
Rosa Dávila Mameli, secretaria del Gobierno de Canarias, para que conste y surta efecto, certifica que en el acta de la reunión celebrada por el Gobierno el día 27 de marzo del 2017 figura, entre otros, los siguientes acuerdos cuyo texto literal se transmite. Propuesta de acuerdo por el que se fija la posición del Gobierno sobre proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular de medidas de seguridad en los parques infantiles de Canarias. Visto el texto de proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas de seguridad de los parques infantiles, visto que la Mesa del Parlamento de Canarias en su reunión del 2 de marzo del 2017 acordó admitir a trámite la proposición de ley de referencia habiéndose dado traslado al Gobierno, visto que la indicada proposición de ley tiene por objeto regular las medidas de seguridad que deben reunir los parques infantiles, visto el informe de la Dirección General de Planificación y Presupuestos, visto el informe de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, visto el informe de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, visto el informe de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, considerando que corresponde al Gobierno manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no a su tramitación, si implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios, de acuerdo al artículo 135 del Reglamento del Parlamento de Canarias, el Gobierno, tras deliberar y a propuesta del Presidente, acuerda manifestar su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas de seguridad en los parques infantiles de Canarias.
Gracias, secretario. Ahora sí, señora Hernández, por tiempo máximo de 15 minutos.
Gracias, presidente. Gracias, secretario. Señorías, buenas tardes. Bueno, creo que una de las frases más clásicas de los pequeños en las casas por las tardes es «llévame al parque, papá», ¿no? En este sentido, yo creo que porque además en Canarias disfrutamos del mejor clima durante todo el año, más que en el resto del país, pues las tardes además se pueden disfrutar al aire libre. El parque es la necesidad perentoria de las edades tempranas de la vida, porque permite relacionarse, expansionarse, ejercitarse, socializarse, compartir, jugar, y permítame también decir que soñar, en fin, desarrollarse como niños, que es lo realmente importante. En Canarias no podemos saber cuántos parques infantiles tenemos, no tenemos un catálogo por ayuntamientos de los mismos y de su estado, necesario quizás para tener unos datos objetivos de la situación de los parques infantiles en Canarias. Sin embargo, podemos asegurar que la gran mayoría de ellos no tienen ni la calidad, seguramente, ni el cuidado necesario que necesitan este tipo de instalaciones. Es más, los ayuntamientos no disponen del personal necesario para el mantenimiento, ni en número ni en formación para el mismo. Señorías, señores diputados, al Partido Popular trae a esta Cámara para nosotros un tema, creemos que importante, porque quien afecta es a nuestros niños y niñas canarios, los ciudadanos más vulnerables. El parque es la opción más favorable, más sana que tiene un niño hoy en medio de tanto entretenimiento pernicioso para la visión y la inteligencia, pegados a las pantallas de ordenadores y televisiones, robotizados en laberintos y luchas de Atari. Sol y aire puro es lo que necesitan nuestros niños en su tiempo de ocio y el parque es el lugar donde disfrutarlo. Muchos diputados y diputadas que están hoy aquí en esta Cámara y que han tenido o tienen o tenemos responsabilidades locales saben el quebradero de cabeza que suponen los parques infantiles para las corporaciones locales. Sobre todo y por encima de todo porque el público que disfrutan de ellos son nuestros pequeños. Nada creo que goce de más legitimidad que trabajar por proteger y cuidar a estos pequeños. por lo que se hace necesario dotar de una herramienta normativa a los ayuntamientos para que sus parques existentes o nuevos gocen de un amparo legal que proteja la salud y el bienestar de los pequeños canarios. Y hablo de una normativa general para Canarias, porque los parques son los mismos en La Palma que en Lanzarote y son los mismos niños en Frontera o en Aruca. Existe una normativa europea de calidad que establece una serie de exigencias en materia de seguridad que debemos cumplir, que deben cumplir los parques infantiles para evitar accidentes. Sin embargo, esa normativa no es de obligado cumplimiento y solo Francia en la Unión Europea lo hace. Se trata más bien de unas recomendaciones técnicas de carácter no obligatorio. En España se ha determinado que esa normativa no sea de libre aplicación. Solo Andalucía y Galicia poseen una normativa específica sobre parques infantiles que se aplica tanto a los parques como a las áreas de juego públicas como privadas. La Ley 1 de 1998, de 20 de abril, de los derechos y atención al menor, afirma que todos los menores tienen derecho a que el juego forme parte de su actividad cotidiana como elemento esencial para su desarrollo evolutivo y proceso de socialización. Las administraciones públicas fomentarán actuaciones urbanísticas dirigidas a ellos en función de la población infantil existente, pero se hará en unas condiciones adecuadas de seguridad y salubridad. En este sentido, el diputado del Común ha instado hace ya casi 3 años a este Gobierno a que desarrolle una norma específica que regule los parques infantiles en las islas, con el fin de proteger a los menores de cualquier riesgo que pone en peligro su integridad física y garantizar la instalación de equipamientos seguros que dispongan también de un mantenimiento adecuado. A este fin se dirige esta ley, estableciendo normas que, con la premisa de potenciar el juego en parques infantiles de uso público como contribución a la socialización de los niños y niñas, protejan a su vez su salud y su integración física. La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de integración integral a los menores, tiene como finalidad garantizar la atención integral a los niños en el ámbito de la comunidad autónoma de Canarias. Y en esa atención integral también está el tiempo que pasan estos menores en los parques infantiles. El mismo texto pone de manifiesto que las administraciones públicas canarias deben propiciar no solo la reserva de suelo y la creación de espacios diferenciados para el uso de los menores, sino que también debe dotarlos del mobiliario urbano adecuado que garantice las condiciones de seguridad. Además, este Parlamento ha aprobado recientemente una PNL sobre el protocolo para el diseño, construcción y funcionamiento de parques y zonas de ocio infantil, atendiendo a razones de adaptabilidad y accesibilidad de niños y niñas con algún tipo de discapacidad. Pero tenemos que dar un paso más y que además esos parques y zonas infantiles cuenten con todos los requisitos de seguridad. El diputado del Común, además, ha llevado a cabo previamente un estudio exhaustivo sobre el marco competencial de las administraciones públicas en este tema, comprobando que no existe un marco normativo común de seguridad para los menores en los diferentes municipios canarios, ni una norma de obligado cumplimiento que lo establezca. La Ley de Atención Integral a los Menores concreta que corresponde al Gobierno de Canarias la aprobación de disposiciones generales de desarrollo y ejecución de las normas legales en materia de atención integral a los menores. En lo que se refiere al ámbito municipal, solo Agüimes cuenta con una ordenanza municipal específica sobre parques infantiles. El resto de ayuntamientos, casi vamos a decir que prácticamente todos, se apoyan en normas genéricas de planificación urbanística, en algunos casos atendiendo a criterios de accesibilidad y supresión de barreras y, por tanto, un conjunto desordenado de normativa municipal o insular. Señorías, es nuestra obligación velar y regular normas que protejan a nuestros menores y los doten de seguridad y protección, pues su tiempo de ocio no está exento de esta regulación. Durante años hemos tenido y seguimos teniendo parques infantiles fuera de toda regulación y supervisión, sin saber el peligro que entrañan. Estoy segura que si tuviéramos aquí el testimonio de los 88 alcaldes de nuestro archipiélago, todos tendrían experiencias desafortunadas en los parques infantiles de su municipio. Deseo, señorías, que tomen en consideración el debate de esta norma, no solo porque estamos obligados a dar respuesta a las familias canarias, sino porque, además, el Gobierno de Canarias no ha hecho la tarea. Además, los niños creo que se merecen que estemos a la altura de sus necesidades. No queremos ser menos espectadores aprobando una PNL una vez más, que no sirva para nada o que no se desarrolle a lo largo del tiempo, y porque además el Gobierno no lo hará. Queremos dar un paso más y que esta norma esté lo antes posible en vigor con todas vuestras aportaciones para enriquecerla. Concluyo, señorías, entrecomillando palabras de la Convención de los Derechos de los Niños de 20 de noviembre de 1989 y que España ratificó, donde compromete a los Estados miembros que forman parte a respetar y promover el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural, artística, propiciando condiciones de igualdad en su participación, pero además un derecho que debe venir acompañado de las máximas garantías de seguridad para los menores en los espacios públicos, destinados a su esparcimiento. Una tarea, dice el diputado del Común, y que yo también hago mía sus palabras, en la que la Administración Pública debe actuar con el máximo celo posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. Turno de los grupos de menor a mayor, por parte del grupo mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, nuevamente. Nuestro grupo, como no puede ser de otra manera, se suma al respaldo de esta proposición de ley, máxime teniendo en cuenta que no tenemos una regulación específica al respecto y existiendo recomendación del defensor del pueblo, del diputado del Común, perdón, tras el estudio sobre la situación de los parques infantiles en Canarias. El principal objetivo de este estudio no había sido otro que supervisar la obligación de las administraciones públicas de proteger la integridad física de los menores, dado que, como se indica en el estudio, el 21% de los accidentes de los niños y niñas se producen en estos espacios de juego. El diputado del Común destaca que en España solo dos comunidades autónomas, tal como ha dicho la compañera, Andalucía y Galicia, cuentan con una regulación específica sobre los parques infantiles de titularidad pública y destinados a uso comunitario. Por tanto, al no disponer Canarias de una regulación específica sobre requisitos de seguridad mínimas en el área de juego infantil y al no existir normativa de obligado cumplimiento, siendo más bien recomendaciones técnicas, pues yo creo que es el momento propicio para que desarrollemos una regulación adecuada al respecto. No olvidemos que esos requisitos obligatorios se convierten básicamente en un cumplimiento meramente voluntario, siendo precisamente los ayuntamientos quienes establecen tales requisitos de seguridad. Esta situación provoca indudablemente un vacío legal, cuya regulación queda al arbitrio de la libre aplicación por las autoridades, cuya solución podría estar en la estandarización de criterios, donde prime la seguridad por encima del coste y englobe las particularidades. Si las particularidades si las hubiera o si cada municipio o comunidad autónoma las tuviese. En la línea que marca el defensor del pueblo, nuestro grupo parlamentario considera que los parques infantiles deben de cubrir todas las garantías de seguridad, salubridad, protección y accesibilidad a los menores para que los niños y niñas puedan desarrollarse plenamente. Es una realidad que el espacio de juego es necesario y no deja de ser una actividad donde el menor no solo pasa muchas horas, sino que adquiere muchas habilidades, como son la educación, el aprendizaje, la estimulación, el ejercicio físico, la sociabilización, la comunicación y podríamos incluso decir hasta el manejo del riesgo. Debemos de tener en cuenta que no solo basta cumplir con los estándares de seguridad europeos, sino que debe de exigirse una instalación adecuada, cuyas labores de mantenimiento e inspecciones periódicas se lleven a cabo en un tiempo razonable, pues todos los aquí presentes vemos diariamente cómo los equipamientos de áreas infantiles tienen una utilización permanente. Señoría, queremos entornos infantiles seguros que minimicen los riesgos de accidente, que estimulen el desarrollo personal de los niños y pongamos en valor, por encima de cualquier circunstancia, la seguridad del menor. Como ya indiqué anteriormente, los parques infantiles son uno de los lugares donde más tiempo pasan los niños jugando. Por ello, la importancia de que los elementos que lo integran, columpio, balancines, toboganes, etcétera, recojan los requisitos que deben cumplir estos equipos, así como las dimensiones, los huecos y espacios libres, el tipo de suelo, las distancias y alturas que eviten cualquier tipo de riesgo para el menor. Por hacer una comparativa con las únicas tres regulaciones existentes en la materia, y respecto a la que propone el Partido Popular a día de hoy, nos parece adecuado que integre también elementos con una sociedad integradora e inclusiva. Y en este sentido, en promoción de esa igualdad de oportunidades para todos los menores canarios, nuestro grupo entiende que debe establecerse la obligatoriedad de una adaptación progresiva de las instalaciones y que esos parques sean accesibles para todos los menores con diversidad funcional en aras a integrar posibilidades de juegos adaptadas para estas personas. Agrupación Socialista Gomera concluye apoyando la toma en consideración de la presente proposición de ley para que Canarias desarrolle una normativa amplia, integradora y promueva la igualdad de oportunidades en materia de parques infantiles con el máximo consenso posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Por parte del Grupo de Nueva Canaria, señor Campo.
Muchas gracias, señor presidente.
Anticipo ya que vamos a apoyar la tramitación de esta proposición de ley, pero yo creo que el mundo al revés, ¿no? Es decir, el partido antirregulación es probablemente el partido que ha metido más proposiciones de ley en esta legislatura. Y algunos que abogamos por la importancia de la regulación, lo que decimos, hombre, a este nivel, y no digo que no sea importante la materia sobre la que estamos hablando, pero creemos que corremos un serio riesgo. La siguiente será la de los parques biosaludables y podríamos terminar a saber dónde. Sobre todo en una legislatura en la que estamos teniendo una carga legislativa potente. Y yo lo comentaba con la promotora de la iniciativa, los grupos más pequeños tenemos una seria dificultad a la hora de distribuirnos cuando estamos hablando de comisión de estudio, reforma al sistema electoral, ponencias de ley como la del suelo, en breve entrará la de transporte, tendremos varias de cultura y así sucesivamente. Pero es verdad que tiene un componente positivo, además de regular un elemento esencial, la seguridad de nuestros chicos y chicas en uno de los espacios donde supuestamente más cómodos, más seguros debían de sentirse, en los espacios de esparcimiento, de socialización con el resto. Pero tiene un elemento también muy positivo, como decía, y es que en el fondo viene a sacarle los colores a la acción de gobierno. ¿Por qué es necesaria una ley de este tipo cuando no se ha sido capaz de sacar vía decreto la regulación en materia tan sensible durante tanto tiempo? Por tanto, creo que ese componente es el que definitivamente a nosotros nos movió a apoyar la iniciativa. Y en ese sentido, pues ahí nos van a tener en la fase de tramitación. Hay algunos aspectos que creo que deben ser mejorables. Yo no voy a extender mucho más porque entonces tardaría más tiempo defendiendo que se tramite que lo que se tarda en leer la ley, porque son apenas 10 artículos. Y un elemento, simplemente a modo de advertencia. Lo digo porque lo comentaba el otro día de broma, pero a lo mejor puede convertirse en una realidad. Vamos a intentar que vayan tramitándose de manera paralela esta ley con la ley del suelo, porque si no, podríamos encontrarnos con que el primer plan general que caiga en algún municipio puede ser por la contradicción entre lo que aparece en la ley del suelo y algún aspecto relacionado con la ley de seguridad en parques infantiles en Canarias. Muchas gracias.
Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra el señor Denis.
Señora presidenta, estaba pensando si esta proposición de ley se hubiera presentado cuando uno era chiquitito hace 50 años, no tendría sentido porque tampoco había parques infantiles, es decir, no habría parques infantiles que regular, ni tanta seguridad, ni tampoco los padres y madres tendríamos ese concepto de la ultraprotección de los chiquillos y las chiquillas. Pero bueno, las cosas han cambiado, efectivamente. Como alguien decía ayer, los tiempos, cómo cambian los tiempos, y ahora todo es ultraprotección. Que conste que les hablo como usuario de los parques infantiles, porque por razones de paternidad llevo ya algunos años frecuentándolos, y los veo ya bastante segurísimos, pero es verdad que nunca es bastante, ¿no?, para nosotros. Y siempre algunos padres hemos tenido que sacar martillos y destornilladores para nosotros mismos tener que estar arreglando y atornillando algunos remos que hay en esos parques que están un poquito desvencijados, ¿no? Por lo tanto, a nosotros nos parece oportuno en estos tiempos, yo le digo, aunque en otros no hubieran tenido sentido, pero en estos tiempos sí, que haya una normativa, porque es verdad que tampoco hay una, ¿no?, una clarificación sobre quién es competente en qué materia y sobre qué asunto, ¿no? Sobre el mobiliario, sobre la seguridad, ¿verdad? Sobre la inspección, ¿no? Entonces, yo asistí, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, la primera vez que se empezaron a vallar los parques, ¿no? Era una cosa extraña, un parque vallado, igual que el campus de la Universidad de La Laguna también, cuando tuvimos que vallarlo, se tuvo que vallar por problemas de seguridad. El Parque de las Reollas mismo, que fue una de las joyas de la corona del Ayuntamiento de Las Palmas, estamos, creo que fue el primer parque que se valló. Para nosotros aquello era extraño. Está el Parque de la Constitución también, La Laguna, ¿no? Está vallado, se cierra. En fin, que los espacios se van reduciendo y los chiquillos pues tienen que, pues, ¿verdad?, jugar en ese espacio. Uno antes pues no tenía ninguna valla, ¿no? En definitiva, nosotros vamos a apoyar la toma en consideración. Queremos que son todas las administraciones responsables, tanto el Estado, ¿no?, que no ha hecho lo que tenía que hacer. El Estado, nosotros también compartimos la idea que quizás mediante decreto se tenía que haber regulado esto, ¿no? no había falta una ley, ¿no? Pero bueno, si se tiene que tomar en consideración esta propuesta, pues nosotros también vamos a aceptarla. En el proceso de enmienda nosotros vamos a plantear también algunas enmiendas como que tienen que ver con la seguridad, con las instalaciones adecuadas, inspección, el mantenimiento es fundamental, quién es competente para el mantenimiento esto cotidiano, ¿no?, de los parques, la accesibilidad y también la integración, porque es verdad que no todos los remos están habilitados para todo tipo de personas, ¿no? Entonces es verdad que ahí tenemos un problema serio. No todo el mundo puede divertirse de la misma manera en esos parques, en esos espacios. También nos parece importante que en esta proposición se clarifiquen también las sanciones, porque claro, cuando no se cometen infracciones, pues alguien de entrada, ¿no?, que digamos no responder. Me parece que eso no está tan claro todavía. Sí, ¿a quién corresponde la responsabilidad última? En definitiva, vamos a apoyar esta toma en consideración y bueno, votaremos a favor y que, en fin, todo sea por el bienestar y la seguridad de los chiquillos y de las chiquillas. Gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecer la propuesta de esta iniciativa legislativa, porque sin duda los niños y las niñas pasan gran parte del tiempo en los parques infantiles y hay que dotarlos de seguridad. Y en segundo lugar, quiero agradecer especialmente al Partido Popular que se haya inspirado en el Partido Socialista con esta iniciativa legislativa. ¿Y por qué lo digo? Por dos cuestiones también. La primera, porque ha sido una moción del Partido Socialista de Los Llanos el 26 de noviembre para que se creara una ordenanza municipal sobre seguridad en los parques infantiles y a raíz de una enmienda que presenta la misma proponente instar al gobierno a que se elaborara la ley de seguridad de los parques infantiles. Y en segunda cuestión, que lo estaba planteando, se ha inspirado en el Partido Socialista y yo de verdad, sin ironía, se lo agradezco, porque de las dos comunidades autónomas que tienen regulado la seguridad en los parques infantiles, la andaluza y la gallega, Andaluza, Partido Socialista, y Galicia, Partido Popular, usted otra vez se inspiró en el decreto de la comunidad andaluza. Dicho esto, en los últimos 30 años, sin duda, nos hemos dotado de una amplia legislación garantista de los derechos de los niños y las niñas. Y sin duda yo creo que nadie plantea que esta legislación no ha contribuido a garantizar el bienestar de nuestra infancia. Desde la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas hasta la ley que usted hacía referencia de protección jurídica de los menores del año 96, que ha sido modificada en el 2015, hasta que esta propia comunidad autónoma tiene una ley propia de atención al menor. Sin embargo, a pesar de que tenemos este amplio recorrido, es cierto que no existe una regulación específica sobre la seguridad en los parques infantiles. Espacios en los que nuestros niños y nuestras niñas, decía antes, que pasaban un largo periodo de tiempo a lo largo de todos los días, sino que además conviven con sus padres en otro ámbito, que es el que habitualmente están, en su colegio, en su casa, y además comienzan a tener sus experiencias con los iguales. Por lo tanto, el Partido Socialista anuncia su voto favorable a esta toma en consideración y, a su vez, anunciamos que vamos a presentar varias enmiendas en torno a la ubicación, a la edad, a la accesibilidad, porque es cierto que por ahí empieza la igualdad de todos y todas a disfrutar de los mismos espacios de juego, a la inspección, al mantenimiento, a la exposición
a la exposición de motivos, porque hay normativa muy importante que se ha obviado. Y yo, en aras al reconocimiento que hacía el proponente en el Ayuntamiento de Los Llanos, nuestro compañero Mauricio Pérez, quiero hacer un hincapié especialmente en la accesibilidad. Y esa normativa no se ha especificado y es importante que se garantice. Y, por lo tanto, el Partido Socialista hará enmiendas a ese respecto. Sin más, muchas gracias por presentar esta iniciativa, de verdad.
Muchas gracias. Para finalizar, el Grupo Nacionalista Canario, señora García.
Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Nacionalista, como no podía ser de otra manera, también vamos a apoyar esta iniciativa que ha expuesto doña Lorena Hernández. Y, por supuesto, que nos parece bien que se tramite y se tome en consideración. No obstante, si me lo permite, sí que querría hacer algunas aportaciones y comentarios iniciales, con el objetivo de complementarlos y aportarlos ya de una manera formal durante las siguientes fases de tramitación de la proposición de ley. ¿Sabe usted que el pasado mes de julio, como decía antes, en Comisión de Discapacidad, se aprobó una iniciativa que planteamos desde nuestro grupo político y que estaba dirigida a que se condicione la aportación del Gobierno de Canarias en inversiones e infraestructuras que cuenten con zonas de ocio y parques infantiles a que estos se construyan con los requisitos necesarios para que los niños y niñas con algún tipo de discapacidad puedan disfrutar de ello? Por supuesto que sabemos que la apertura y mantenimiento de parques infantiles públicos son competencia casi exclusiva de los ayuntamientos, pero también advertimos que en ese momento que debemos tener en cuenta que tanto los cabildos como el Estado y el propio Gobierno de Canarias participan en su financiación e incluso ejecutan determinados proyectos directamente asociados a equipamientos o espacios de ocio con los que se dotan otras infraestructuras. Y que, por lo tanto, hay que prever acciones de coordinación con las administraciones locales canarias para extender en esta misma línea de trabajo en los proyectos que son de su competencia. La iniciativa que planteamos desde el Grupo Nacionalista Canario en ese momento respondía en realidad a una demanda muy extendida por padres y madres, pero antes que nada entre los propios niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad y que ven limitada su accesibilidad a parques infantiles en los que poder compartir juegos. Porque únicamente el 4% de los parques infantiles públicos de Canarias tienen características de accesibilidad y adaptabilidad a las necesidades de los niños y niñas con algún tipo de discapacidad, según el balance realizado por la plataforma Queremos Movernos. La ONG Otro Mundo es Posible, que trabaja en todo el ámbito del Estado, también viene desarrollando la campaña Parque para Todos, con la que busca dotar a los parques infantiles con columpios accesibles para niños con discapacidad física, visual, movilidad reducida, problemas de estabilidad o en sillas de ruedas, entre otros. Es decir, convertir los parques en un espacio que permita a todos los pequeños con discapacidad disfrutar de su tiempo de ocio en igualdad de condiciones y que actúen como elemento integrador, fomentando la concienciación de los demás niños y niñas. Esa sería una primera aportación, señoría, pero estableciendo un criterio que fije que su equipamiento esté diseñado para ser usado por niños y niñas con alguna discapacidad. Otro aspecto está relacionado también precisamente con las edades de los niños, porque quizás podríamos ser un poco más flexibles y no limitar el acceso a los aparatos hasta los 12 años. Hay también consideraciones relacionadas con la descripción de estos aparatos, las medidas de seguridad, los componentes, pero, como digo, deberían ser objeto de una descripción más detallada. Para finalizar, solo señalar que teníamos dudas de que la fórmula idónea para tramitar estas indicaciones fuera una ley, sobre todo porque las dos únicas regulaciones que existen en España, como bien decía, son en la Comunidad de Andalucía y la de Galicia, que se han tramitado como decreto. Quizás con una PNL dirigida al Gobierno para que elabore el decreto correspondiente sería más rápido.
Pero bien, nos vemos con mayor inconveniente de que se tramite de la forma propuesta. Precisamente sobre la proposición de ley, vemos que en buena parte contenidos y hasta distribución, sobre todo, coincide con el decreto de Andalucía, aunque a priori nosotros consideramos que el de Galicia nos parece más detallado y más amplio. Y finalmente, y aquí lo importante, que no entro en detalle, sino lo más importante es la seguridad de nuestros niños y nuestras niñas. Al final son los que realmente van a terminar ganando, no el Partido Popular ni el Partido Socialista. Finalmente, solo una referencia. Nos parece muy bien que en los antecedentes y en los distintos momentos se haga referencia a los informes del diputado del Común y del Defensor del Pueblo sobre este tema. Como usted sabe, en el informe de 2015, el Defensor del Pueblo culmina con 11 recomendaciones sobre accesibilidad y seguridad. De esas 11 recomendaciones, la número 2 es que las comunidades autónomas que carezcan de normas, es decir, todas menos Galicia y Andalucía, regulen los requisitos de seguridad que han de cumplir las áreas de juego infantil instaladas en parques y jardines públicos y el equipamiento que contenga, y establecer un protocolo de actuación para garantizar un montaje, instalación y mantenimiento correcto de los nuevos elementos de juego, como muy bien usted propone. Pero no olvidemos la recomendación número 1 del informe del Defensor del Pueblo, aprobar por parte de la Administración General del Estado unas condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir todas las áreas de juego infantil de nueva construcción y establecer un periodo de adaptación para que las ya existentes, en virtud del artículo 149, punto 1, primera de la Constitución, que atribuye a la Administración General del Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. Creo que ahí existe también un ámbito de actuación que podríamos instar a que se lleve a cabo. Sin más, solo confirmar nuestro apoyo a esta iniciativa y subrayar su importancia y al acierto de doña Lorena Hernández al plantearla. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora García. Procedemos, por tanto, a llamada a votación. Señoría, lanzamos votación. ...48 presentes, 48 sí, se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión plenaria, hasta la próxima.